Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Talana, rediseña la forma de trabajar. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad. Consorcio. Renting Mita Go. Banchile Inversiones. Clínica Alemana. AFP Habitat. E Inmobiliaria Santolaya. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es jueves 12 de mayo del año 2022. Consuelo Saavedra, Matías del Río, muy buenos días, ¿cómo están?
Consuelo Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo están?
Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bien.
Bien, bien, bien.
Oye. Sí, pues.
Mejor que.
¿Qué cosa? Ah, es que iba.
Dale. ¿Tú querías particular algo específico?
Sí, quería, ponte tú, con lo que no hemos puesto de acuerdo.
¿Lo que hablas?
Sí, pero... No, les quería comentar, vieron que está de trending topic en Twitter, lo empecé a ver porque tengo una destacada participación. No, pero aparte de eso,
tú hacías las locuciones de las noticias, ¿no?
Hago una voz en un capítulo.
Ah, si alguien me comentó, no sé.
Soy yo creo que te comenté.
Pues, no, en la serie,
claro.
La serie Netflix, sí, que se llama 42 días en la oscuridad, es la primera serie que se hace en Chile para Netflix, serie completa, explícitamente realizada para Netflix, con elenco chileno, qué sé yo, y que está inspirada en el caso del asesinato de Diana Heyer, ¿verdad?, el año 2010. Y se basa en el libro que hizo el periodista Rodrigo Fluxá al respecto. El mismo Fluxá participa además en el guión. Y está filmada en el sur, en Puerto Varas, en Puerto Montt. Y está bien, está súper buena, la verdad. Está muy bien hecha, muy bien actuada. La atmósfera que se consigue, así como... con ese estilo medio oscuro, ¿verdad?
Sí, sí.
País nórdico.
Que a mí personalmente...
A ti te encanta.
Me carga.
¡Ah, te carga! Yo pensaba que te encantaba. Como eres desde
me bajonea.
Siglos atrás, el Nico fanático como de las series nórdicas.
Sí, no, pero lo que pasa es que. Sí, lo que pasa es que. No, las nórdicas me encantan, pero es que las nórdicas logran una cosa rara que esta, por lo que alcancé a ver ayer, vi una parte del primer capítulo, no logra, que es.
¡Ah, no te gustó!
Estamos hablando de esa parte, ¿no?
De la atmósfera.
Muy rápido para hacerte un juicio, pero las series nórdicas tienen esa cosa que tienen una semioscuridad, pero que la matizan con momentos de gran luminosidad. Entonces, no es monocorde el tono. Lo manejan magistralmente.
Es oscura entera, es lluviosa, es llovida.
Sí, es muy lluvia.
Por dentro y por fuera.
Sí, muy bien. Y no me queda claro, ¿es Puerto Varas y Puerto Montt donde lo graban? Porque me hablas, porque...
No tengo idea, supongo que sí. No, pero no sé, no tengo idea que sea hasta grabada.
En algún minuto me da la impresión que se parece Rapel, más a Villarrica, no tengo idea.
No tengo idea.
Es muy raro, pero sí, no, creo que exagera con ese tono y claramente está basada, pero me da la impresión que se toman algunas libertades y crea un...
Sí, completamente, pero en el fondo el problema... es, aparte si es buena o no, si a uno le gusta o no, el problema es qué tan basada está y qué tan legítimo es y cuál es la libertad artística cuando la familia o parte de la familia, en específico las hijas de Viviana Heyer, critican la serie. Bueno, siempre tuvieron una relación y eso está también en la serie,
sí.
Con la prensa, en fin, pero ahora dicen... volvemos, digamos, la revictimización, volver a estar en la palestra con heridas tan profundas, con un caso tan tremendo, donde el padre lo meten preso y finalmente sale, ¿verdad? Después de 2 años creo que estuvo preso. Toda la discusión si era un sicariato o si no, en fin.
Da la impresión que toma como partido, toma cierto partido, por lo menos lo que yo vi en el lo que se vislumbra en el primer capítulo, que no lo vi entero, tengo que confesar, pero toma tesis, ¿eh? la serie me da la impresión que toma tesis, pero bueno,
ahí está,
igual es recomendable y uno se identifica con muchas de las cosas que ve. con otras papas.
Sí, y súper bien, además que se establezca producción desde Chile para una plataforma como Netflix.
Así es. 8:10. Oye, está complicado el estado intermedio. De hecho, ayer anoche un diputado me dijo, no, ya no se llama estado intermedio, se llama estado postergado.
Estado terminal.
Estado postergado. No, porque de hecho todavía no se conoce texto. Ahora, claramente, aquí hay dos problemas. Uno, el llamado del presidente a un acuerdo encontró oposición. O sea, probablemente más oposición en su propio sector que en la oposición, aunque también en la oposición encontró bastante recelo. Y empieza a darse esta lógica que planteábamos del principio, ¿por qué no nos quedamos con infraestructura crítica o le ponemos indicación a infraestructura crítica y convertimos infraestructura crítica en este proyecto de estado intermedio, versus hacer un proyecto nuevo que es muy raro, que está muy acotado?
¿Pero etcétera. Conseguiría, Nico, los votos? No sé si en tu reporteo o en las matemáticas...
No.
O sea, si es que cosa que dudo que hiciera, pero imaginémonos que dijeran ya, bueno, vámonos con infraestructura crítica, si ahí tenemos todos los votos de la derecha, más...
No, hay, no.
Filo de C.
Lo que pasa es que...
Matías Walker estaba diciendo que bueno, si el gobierno no hacía nada, iban a presentar ellos la...
Ellos una reforma constitucional para crear algo entre el Estado, entre la ley de infraestructura crítica y el Estado intermedio.
Creo que me...
Más entre medios, ya ni siquiera entre Tongoy y los Vilos.
No, probablemente el estado intermedio con muchos de los elementos de la ley de infraestructura crítica. No, yo creo que nadie tiene la mayoría hoy día para aprobar su propio proyecto, pero si el gobierno hiciera suyo el proyecto de infraestructura crítica, ¿tendrán todos los parlamentarios la ponerse en contra de su propio gobierno? Y que se apruebe finalmente con votos de la Democracia Cristiana, de la derecha y algún voto PPD y algún voto socialista.
¿Complejo sería? Más de uno, votos PPD y socialista, por lo que uno ve, es bastante, más que en algún proyecto en particular, es en el tono. Lo que yo por lo menos percibo es que hay un tono de hastío con la política en la sobreanálisis de los temas y la sobrediagnosticación de los temas y la inacción y sobre todo en materia de seguridad, a la inacción en que nos llevamos evaluando y midiendo y haciendo trabajo pre-legislativo y conversaciones, que al final tenemos un gobierno que a mí, por anga o por manga, una es legítima, otra es ilegítima, lo que fuera, pero yo lo veo la CAM, que te acorta cada vez más el espacio de acción y te dice que aquí hay un estado de guerra directamente.
Y que te está obligando casi a que declare el estado de excepción porque él te lo está declarando por el otro
y
lado.
Y no lo está declarando, sino que lo está haciendo.
No, bueno.
Y por otra parte, esa es ilegítima del todo.
O sea, dice que además si se presenta el estado intermedio, organizan la resistencia armada.
Pero si está en la resistencia armada, ya existe. Ya han hecho amenazas y ya actúan. Pero te da pie.
Bueno, pero parece que no la tienen declarada como tal. O no sé, esa es la amenaza que pusieron sobre la mesa.
¿En qué momento, claro, hasta qué momento tú sigues? Y por otra parte, tú ves que la Democracia Cristiana, que ahí sí que es legítima, porque es una presión política, dice, bueno, oye, o el gobierno hace algo, o hacemos algo, o nos sentamos de una vez a tomar medidas, o nosotros presentamos nuestro propio proyecto. Pero estas de baneo, en que pasan y pasan las semanas, y pasan las semanas, por ejemplo, en cosas, y aquí es de índole totalmente global, no particular de un caso u otro, donde empiezan a aparecer focos de inseguridad y de impunidad total, como por ejemplo la Posta Central.
La
Posta Central se instaló como un... como una nueva Plaza de Dignidad, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Escucharon a la presidenta del sindicato de la Posta Central, una señora que sale a hablar y decir, oye, pero que alguien nos venga a ayudar, si que entra la gente a saquear y nadie hace nada? La presidenta del sindicato, de los funcionarios de la Posta Central. Entonces, es esta inacción la que dice que los estudiantes secundarios dicen, mira, nosotros vamos a salir.
La delegada presidencial ayer habló y, claro, por supuesto que se van a decir, bueno, ¿y qué? A unas pocas cuadras de ahí está la Plaza Baqueano y usted no opina lo mismo respecto al tema.
Pide ayuda hoy día a la alcaldesa Santiago, pide ayuda al presidente del sindicato de la Posta Central, piden ayuda a los parlamentarios para que se haga algo, salen a declarar la guerra los de la CAM. esta inacción de la política, porque yo ya creo que es inaceptable hablar de los jóvenes. Sí, pero es que antes fue el otro, que también le critican lo mismo, a este lo mismo. Es la inacción porque el miedo a que qué van a decir los míos, a qué va a decir Twitter, a cómo lo van a tomar, a quién no lo molesto, a quién no le genero un malestar, de qué no me tengo que desdecir de lo que yo dije, de lo que yo voté. Basta. Basta de esa inacción porque estamos en una indefinición horrorosa.
Ahora, un elemento político 100% que yo te agregaría. Hay mucha molestia, inclusive en el conglomerado más cercano, en el grupo de apoyo político más cercano al presidente de la República, por el rol de veto del PC. Esto está ya genera una... Porque básicamente aquí lo que se dice es, se le están haciendo de nuevo guiños al PC. Acuérdate que lo que pasó con el quinto retiro y el proyecto de retiro acotado, que también generó molestia en muchos parlamentarios, que por eso lo rechazaron. Que decían, bueno, ¿hasta cuándo seguimos gobernando para el PC? Eso ayer me lo plantearon un par de parlamentarios, esta lógica. Eso como dato político. Perdona, Consuelo.
No, igual considero que decir estamos gobernando para el PC, bueno, en toda coalición de gobierno, y sobre todo al comienzo, se cuidan las alianzas. Lógico. O sea, creo que es una acusación que uno podría hacerle a cualquier gobierno de coaliciones. Sí. Pero, o sea, imagínate las consecuencias que tendría para un gobierno.
Sí, pero el reclamo que yo escuché, Consuelo, era que el Partido Comunista estaba asumiendo una especie de derecho a veto. Y que finalmente, ese fue el reclamo que yo escuché. Solo lo repito.
Claro, pero bueno, todo sí, supongo que sí. Pero no es el único, ni no es el primero ni el único en cada gobierno partido que se puede arrogar el derecho a veto, sobre todo al comienzo. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasaría entonces si el gobierno presenta proyectos en contra de la voluntad del Partido Comunista? Que es lo que está tratando de evitar, claro. ¿Verdad? ¿Cuáles serían las consecuencias de eso también?
¿Qué podría pasar?
Tan sencillo cuadrar ese círculo para el gobierno del presidente Boric. Oye, eso sí, les quería hacer una pregunta. Y lo de la... ¿Ha tenido alguna derivada lo de la posta central, o sigue siendo protesta de personas o apoyo de personas por Francisca Sandoval?
No, es más que eso. Según la presidenta o la directora... La dirigente sindical de la Asociación de Técnicos y Paramédicos de la Asistencia Pública, la señora Jacqueline Gómez, que es una de las funcionarias que dirige ahí, sostiene que es otro grupo, que hay un grupo que está en apoyo y que acompaña y que hace velatones, vigilias, recordando, acompañando a familia de esta chica, esta periodista Francisca Sandoval, que fue baleada el 1 de mayo, lo recordarán todos, pero que llega a otro grupo. Dice exactamente, esto se nos fue de las manos, lo primero que dice, esto se fue de las manos totalmente, y dice, mire, hay un grupo de manifestantes que están por la niña que balearon, textualmente, por Francisca, y hacen velatones, pero hay un grupo aparte que viene a hacer desmanes. Esa es la gente que entra a la posta y la toma como trinchera. Por eso hablaba yo de una suerte de nueva Plaza Dignidad, donde se tomaban espacios y se apropiaban de, qué sé yo, que la salida del Teatro de la Universidad de Chile, que las entradas al metro, que algunos restaurantes, que algunos... En fin, como campo propio. Esto lo está diciendo de funcionarias de ese lugar. Y dicen que, por favor, que piden ayuda, que vengan los carabineros y que porque entran y saquean ahí dentro muchas veces. Y esa es la realidad.
Sí, a mí me dicen que tiene algún elemento de similitud con lo que pasó en Talagante hace un par de semanas. Que tiene algún elemento similitud a lo de Talagante, que básicamente hay grupos que aprovechan algún grado de protesta, generan otro desorden, ayer saquearon una farmacia, por ejemplo, y que tiene que ver con eso, pero que son grupos, son otros grupos, no necesariamente, o sea, por la misma causa, pero se ha ido ampliando.
No, yo creo que se aprovechan de esa causa.
Sí, claro.
Uno no se imagina la familia de esta chica, de esta familia, que ya tiene el dolor enorme, inmenso, tener a su familiar así.
El problema es que bloqueaban el acceso
participando en nada de esto, por favor. Por eso que fuera la diferencia de quiénes son los que hacen los desórdenes allí y quiénes son los que saquean, no solo desórdenes. y generan violencia y mucho miedo a los funcionarios que tienen. Decía ella que hay funcionarios que tienen que, en vez de hacer su trabajo, tienen que bajar a ayudar a los guardias. Funcionarios de la salud que tienen que bajar al primer piso a sostener y a contener en la ayuda de los guardias de seguridad porque están colapsados. Eso.
Y básicamente empezamos hablando de devaneos políticos y terminamos en la dura calle.
Porque los devaneos políticos son los que al final retrasan las medidas, y capaz sí. Que llamen a una mesa de diálogo, capaz que llamen a una conversación, y sí, capaz que llamen a una... Porque y la está requete contra diagnosticado como en tantas cosas.
Pero acuérdate, Matías, que se dijo que todo esto, que todo se venía haciendo mal porque todo se resolvía con diálogo. Y
no, pero hay que ponerse a votar, hay que ponerle insistencia a los proyectos para ver quién es quién, para ver cuánto es, porque está demasiado sensible la epidemia, a quién no molestar y a quién le puede caer bien, a quién no le puede caer mal. Y esto yo creo que se produce una inacción que es bien perversa, porque se toman los terrenos, grupos que están hoy día destacando no de manera muy feliz.
8 de la mañana con 21 minutos. Yo por distintas razones en mi vida he tenido algo de contacto con Finlandia.
¿En serio?
Sí. Me ha tocado estar un par de veces y todo lo demás.
¿Un par de veces?
Sí.
¿Y conoces algún finlandés? Wow. ¿Tiene un amigo finlandés? ¿Punto tú?
Sí, tengo amigos finlandeses. Lo que pasa es que se produce una cosa particular, ¿tú sabes qué?
¿De por qué desarrollé ese punto? Porque ese ya es interesante.
Bueno,
el punto...
Finese.
Le gusta por el rally, ya, ¿verdad?
No, efectivamente, una de las razones por las cuales yo tuve contacto y tengo contacto con Finlandia es porque en Finlandia produce habitualmente parte de los mejores pilotos de rally del mundo.
Raikkonen y todo eso.
No, Raikkonen corría en Fórmula 1.
¿Cómo se llama uno?
No, Vatanen.
Vatanen,
Kankunen, Rovanperä, hay un montón. De hecho, yo conozco al padre de Rovanperä, que es el que corre hoy día, y alguna vez me escribo con él, etcétera, etcétera. Bueno, pero como les digo, he estado un par de veces en Finlandia. Yo muchas veces les preguntaba por esta vecindad con Rusia, que tienen mil y tantos kilómetros de frontera con Rusia, y en algunos lugares de hecho se cruza fácil.
Viste que recientemente la líder o una de las que fueron parte de este grupo de mujeres que opositoras a Putin, ¿cómo se llaman? Este grupo punk.
Ah, sí,
Pussy Riot. Una de ellas acaba de salir y arrancó desde Rusia, disfrazada de repartidora con estas cajas que van detrás de las bicis y de las motos.
De delivery,
y cruzó a Finlandia, justamente. Claro, por la cercanía y la facilidad
que tiene. Claro, y no, en algunos lugares, como te digo, es como esas ciudades que hay entre Uruguay y Brasil, o entre Paraguay y Brasil, en que prácticamente.
Es una calle.
Un puente. En general, lo que hasta donde yo entiendo, son puentes. Hay ríos que marcan los límites.
Uruguay y Brasil es una calle.
No, Uruguay y Brasil sí. Lo que te digo en Finlandia es, en general, son puentes. Hasta donde yo entiendo. Bueno, el punto es que ellos siempre habían mantenido la lógica de. Ellos le ganaron una guerra a Rusia, ellos han sido muy aguerridos, pero siempre habían. Yo le había escuchado la palabra de, mira, no los molé. O sea, a ver, ¿por qué no nos occidentalizamos más? ¿Por qué no estamos en la OTAN, etcétera, etcétera? No, pero ¿para qué le vamos a sacar la lengua a Rusia? Si lo tenemos demasiado al lado y nos tienen demasiadas ganas. Y la verdad es que me llama profundamente la atención lo de Suecia, por un lado, pero lo de Finlandia, por lo que los conozco, lo de Finlandia me llama más la atención porque es un cambio bien radical de la manera en la que ellos habían planteado esta relación un tanto ambigua con Rusia en los últimos años, sobre todo después de la caída del muro. Me llama la atención. ¿Por qué tomar ese riesgo? O ya ven que el riesgo es tan grande que necesitan protegerse. Nos referimos a esta solicitud de Finlandia y Suecia de entrar a la OTAN.
O a la OTAN. Sí, es algo que se va a definir dentro de las próximas horas, aunque las dos máximas autoridades de Finlandia dijeron que van a hacer las consultas con sus partidos, pero que es prácticamente un hecho, ya que van a hacer la solicitud de ingresar a la OTAN. Estaba revisando algunas cifras. La opinión pública en general estaba como entre un 20, un 30%, incluso después de las incursiones rusas en Georgia o en Ucrania, ¿verdad? El 2014 con Crimea, se mantenía entre un 20 y un 30% solamente de apoyo a la posibilidad de que Finlandia se sumara a la OTAN, que hoy en día tiene 30 países. Ahora, después de lo que indican las encuestas, después de la invasión a Ucrania, está en un 76%.
Cambió radicalmente, claro.
Mira cómo se dio vuelta. Así es. Y Suecia se espera que haga lo mismo la próxima semana. Esto no es que es un proceso lento. Se estima que podría tomar un año porque tiene que ser aprobado por los 30 países miembros de la OTAN. Cada uno de los miembros tiene que como dar la bienvenida o aceptar la entrada de un nuevo socio. Y el problema es cuál va a ser la decisión de Rusia, porque esto va, en el caso de, con la extensísima frontera que tiene con Finlandia, duplicaría prácticamente su frontera con la OTAN, directamente con la OTAN. O sea, la OTAN llega a la frontera con Rusia.
Todo lo que quería evitarse con Ucrania. No todo, pero porque nunca se supo que era todo, que lo que quería Putin, pero era buena parte de los argumentos que tensaban la relación de Ucrania con Rusia.
La reacción de Rusia ante este preanuncio, digamos, anuncio del anuncio que ha hecho Finlandia hoy día, ha sido bastante, bastante duro. Uno de los portavoces del Kremlin ha dicho que esto es una amenaza, ¿ya? O sea, la decisión de Finlandia y luego de Suecia podría significar un rebaraje geopolítico que siga instalando a Rusia en una posición entre la espada y la pared, y eso no necesariamente es bueno.
Por muy mal parado que parezca hoy Rusia respecto de lo que parecía el 25 de febrero, que es el día siguiente de la invasión, que parecía un monstruo imbatible y que hoy día es bastante lo contrario, es que es un monstruo bastante vulnerable y bastante con pies de barro desde el punto de vista bélico.
¿Te acuerdas lo que nos contaba Fernando Wilson de este símbolo de los cuatro señores de traje oscuro desfilando con maletines, digamos?
No, en la medida que
el maletín nuclear,
digamos. En la medida que tú acorralas a Rusia, o acorralas a Putin, perdón, porque yo creo que es más justo hablar de Putin, con la característica de líder que tiene, y si él está derrotado, le das capaz la posibilidad de salir jugando por un área en que mejor no la exploremos.
El botoncito rojo.
El botón, no sé, el uso de armas nucleares. Va a vender cara, da la impresión que lo salvo Nico que conoce Putin, quién más conoce en cuanto a que va, da la impresión de que mejor no buscarle el mal humor al hombre, ¿no? Porque
y no
demostrarle, no humillarlo mucho porque puede ser muy alto el costo para el mundo, ¿no? Eso es lo que pasa.
Sí. Nunca fue ni idea humillar a
un derrotado y que tiene ese
ya lo hizo Estados Unidos en la primera invasión a Irak. Cuando dejó a Saddam Hussein.
8:28. ¿Qué es esta consulta? ¿Qué es esta consulta? ¿Es ciudadana o no es ciudadana? ¿Los acuerdos de libre comercio de Chile son legítimos o no son legítimos? ¿O necesitan de más legitimidad? Es parte de las dudas que quedan después de esta suerte de polémica interna que se ha generado.
Que bien compleja. Ahora, yo entiendo que aquí hay un elemento. A ver, dentro de del Ministerio de Relaciones Exteriores y en gran parte la gente que conoce política internacional, y sobre todo en vista de cómo se están moviendo los ejes hoy día con Ucrania y todo lo demás, la suscripción del TPP-11 parece algo muy relevante y muy importante. Y entiendo que una parte relevante de la Cancillería, tanto sus cuadros profesionales como inclusive algunos que llegaron ahora, son partidarios de buscar una forma de suscripción al TPP-11. No es el caso del secretario de Relaciones Económicas, quien se ha mostrado en su historia absolutamente contrario a cualquier acuerdo. De hecho, hay una serie de publicaciones de él en Twitter y otras que plantean que son una forma del colonialismo imperialista o una cosa por el estilo, los acuerdos de libre comercio. Entonces, en algún minuto, lo que dada esta comillas mayoría respecto de que se necesita suscribir, por ejemplo, el TPP-11, se plantea de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, se plantea la lógica de, pero ¿y por qué hacer una consulta sobre el TPP-11? Y ahí aparece la lógica, que una consulta que es muy rara, porque no sé exactamente, y ahí aparece, bueno, ¿y por qué no hacemos sobre todo el acuerdo de comercio? ¿Y por qué no hacemos sobre todo la política exterior? Y recordemos, ojo, que esto no es tan lejano. En la Constitución, en el borrador de Constitución, está establecido que nuestras relaciones internacionales serán preferentemente con América Latina. O sea, no con los países con los que tenemos más comercio, con los que tenemos más dependencia, no, con América Latina. Pero entonces hay una lógica.
No con los que las circunstancias te indiquen.
O con las circunstancias te indiquen.
El mercado indica que hay que ir para allá o hay que ir para acá.
Sí, no usa la palabra mercado. Pero bueno, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué se está. ¿Era una estrategia para legitimar el que se suscribiera el TPP-11, que se convierte en una búsqueda de lo contrario? Y que al final cuestiona o establece que por asamblea se decide la política exterior del país. No hay, dentro de la propia Cancillería la cosa está muy enredada, y se avizora un conflicto político de proporciones en función de la permanencia o no del secretario.
Lo interesante fue la reacción del ministro Marcel, que no se complicó mucho.
No me preguntaron.
No fue muy diplomático. Se nota que el ministro de Hacienda, no de Relaciones Exteriores, no fue muy diplomático al establecer una línea de crítica bastante, que no sabía, sencillamente, que es una forma bien, bien directa de hacer crítica. La ministra de Relaciones Exteriores, que es la ministra canciller que dirige ese ministerio, matizó un poco, pues, matizó en cuanto a que ojo, que la consulta era con los stakeholders, o sea, con la gente que está,
que sabe,
que puede verse influida, que tiene una relación más directa con los tratados, que no necesariamente es justo una, que esto va a ser en 3 días, que va a ser por las redes sociales o más bien por digital, porque lo otro parecía que íbamos a ir a un plebiscito un día domingo, digamos, que íbamos a ir a votar a nuestros lugares de votación. Así fue planteado al principio, o así se hizo ver, como que todo iba a pasar casi por plebiscitar los acuerdos comerciales. Y la ministra matizó que no tiene mucho que ver con eso, porque, Nicolás, los acuerdos de libre comercio no solamente son visados y son votados en los congresos, que esa es la legitimidad que le dan, ¿no es cierto? Los acuerdos de libre comercio no son el antojo de un canciller o de turno o de un gobierno de turno, son visados por los congresos nacionales y hay una legitimidad democrática, por lo tanto son plenamente legítimos, pero además tienen yo no lo sabía porque estuve averiguando y estuvimos conversando con el gente que había trabajado en estos acuerdos anteriormente, tienen espacios de consulta ciudadana también, también participa, hay unos espacios, puede que se tengan que mejorar, a lo mejor, no tengo idea, pero de legitimidad es complejo poner un velo de ese tipo. Consuelo.
A ver, aquí está más o menos claro que no hay una revisión de tratados firmados, ni mucho menos. Y lo que sucede con estos espacios de participación, y en la mayoría de las instancias, es que son un poco un saludo a la bandera, al final. Porque participa quien quiera participar, quien se entere participar, quien esté organizado para participar. Y al no ser vinculante, bueno, finalmente queda al arbitrio de quien invita, quien convoca, qué es lo que hace con esos insumos, que en la gran mayoría de las oportunidades no queda en nada. Ahora, en este caso, si es que de verdad el subsecretario.
José Miguel Ahumada.
Subsecretario Ahumada aquí.
Sí. Subsecretaría de Relaciones
Económicas
Internacionales.
Entonces, si es que él quisiera, ya que es alguien que quiere redefinir los términos del comercio exterior de Chile, si es que él quisiera usar estos insumos como para empujar una determinada mirada en la política de comercio exterior a futuro, ya eso sería harina de otro costal, me parece.
Lo que quedó complejo es que el presidente Boric, los primeros días, o sea, uno no sabía si estaba hablando el subsecretario de Ahumada en boca. O sea, en boca de él estaba hablando el presidente Boric, si apoyaba esa tesis o si el subsecretario Ahumada venía con el influjo y con el vuelito de lo que pasó en campaña. Y muchos de estos dirigentes, antes de estar en el gobierno, por ejemplo, que eran súper contrarios al TPP-11. Entonces, fue interesante que saliera Marcel, y yo creo que Marcel salió fundamentalmente para marcar el punto desde su ministerio y un poco del gobierno. Este no es el presidente Boric el que está planteando
esto. Pero el subsecretario de Relaciones no es del gobierno.
Bueno, pero también está. Bueno,
¿cómo plantear el punto de vista del gobierno si estamos hablando de un subsecretario?
Bueno, porque a lo mejor su secretario creyó que podía. No se arrancó los tarros, pero creyó que podía seguir haciendo, venía haciendo lo que se vio en campaña, o por algo me llevaron a. ¿Para qué me invitan si sabes cómo me pongo? Esto es lo que yo he escrito en mis papers, esto es lo que yo enseño en la universidad, esto es lo que yo he declarado antes, y yo y muchos otros que hoy día están en el gobierno. Por lo tanto, es interesante que ahora la canciller y el ministro de Hacienda, que son directamente implicados dos ministerios, definan que aquí no se trata de que se va a consultar todo, que no es vinculante, que no se trata de ninguna legitimidad. Y lo que hay más de fondo, es bueno que las autoridades hoy día digan cuánto valen los acuerdos de libre comercio para Chile, cuánto progreso le han dado a Chile, o no, porque lo que quiere Ahumada fundamentalmente es, a partir de esto, que los tratados de libre comercio, que los tratados de libre comercio de alguna manera hacen que los países se queden un poco amarrados de manos para la definición de su propio sistema, modelo económico, y eso es lo que teórica y conceptualmente le molesta a muchas personas con estos tratados de libre comercio, que los países se entregan mucho, se abren demasiado y quedan demasiado vulnerables a lo que quieran otros. Esa es la definición de fondo. Entonces, bueno saber que el gobierno defina cuál es su política en tratados internacionales, tratados de libre comercio. Y ahí es bueno entonces poner sobre la mesa, insisto, los antecedentes, lo que se ha logrado y los progresos que ha traído. O no, para algunos será puro daño, no tengo idea. Pero ese es el debate de fondo que hay. ¿Vamos a seguir abiertos al mundo o vamos a cerrarnos al mundo? ¿O no?
Sí, ahora, votando, o sea, la cantidad, o sea, el presidente de el actual presidente de la República, el actual ministro de las Express, etcétera, votaron en contra y plantaron mociones respecto a la no suscripción del TPP-11 contra el parlamentario.
8:37. Escuchar la música de tu artista preferido es la mitad de la gloria. Ven a ver en vivo a Monticello este viernes 13 de mayo a Paloma San Basilio. Disfruta todos sus éxitos. Monticello, apuesto te va a gustar.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl. Inversiones digitales para todos.
Tener una cuenta Vista que te pague intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta preferente de Banco Consorcio, donde solo por tener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta preferente en consorcio.cl.
Dicen que te llegó un cintillo de Paloma San Basilio para el recital. Eso dice, yo no lo he visto. Me lo comentaron, no lo den por hecho. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB. O cuenta 2, ya lo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Me lo voy a poner, me voy a dar una foto para que lo vea.
Juntos, vamos, Nico.
No, te toca a ti, solo.
Sí, ay, sí, sé. Lo mejor de las suscripciones es que te dan libertad. Como Mita Go con 2T, el renting donde te suscribes a un auto 0 kilómetro con todos los trámites incluidos. Mita Go, un nuevo servicio de Mita Rentacar. Suscríbete en mitago.mita.cl. Maneja y disfruta hoy.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decide hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompaña en todas. Súmate a la H.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
MitaGo presenta una nueva forma de tener tu auto 0 kilómetros sin comprarlo, sino que suscribiéndote.
¡Ah!
ahora para suscripción. Así, igual que como me suscribí para ver mis series, ahora me suscribo y tengo un auto.
Así es, con MitaGo solo pagas una cuota mensual y tienes su auto cero kilómetros.
Ya, pero siempre hay gastos extras por ahí.
Con MitaGo no, porque si pagas un anticipo, disminuyes la cuota mensual de tu plan.
¿Y cómo lo hago para suscribirme?
Entra a mitago.mita.cl, eliges tu plan, el auto que quieres y ya estás listo para recorrer la nueva temporada de tu vida con MitaGo. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
El rockstar de la música clásica, el virtuoso del violín, llega a Chile. Gran Arena Monticello presenta Ara Malikian World Tour, sábado 14 de mayo, 21 horas, entradas por topticket.cl. Ara Malikian, el genio del violín que nos transporta por las melodías del rock y la música clásica. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuento de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses y cuotas desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya, constructora inmobiliaria. Números, no palabras.
Tener una cuenta Vista para ahorrar y ganar intereses por tu saldo es posible.
Muchas te ofrecen una cuenta Vista para manejar tu plata, pero ninguno me había ofrecido la posibilidad de ganar intereses solo por tener saldo en ella. Por eso tengo la cuenta Vista de Banco Consorcio. La saqué 100% online y junto con Ahorrar, la uso como tarjeta de débito para mis compras. ¡Qué mejor!
Conoce más y solicita hoy la cuenta Vista de Banco Consorcio en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Dale un upgrade a tu salud con un seguro de Alemana Más Salud. Accede a coberturas en hospitalización de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce nuestro seguro y cotízalo online, alemanaseguro.cl.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H. Y 8 de la mañana con 43 minutos está nuestro amigo, hombre de la casa, la verdad, Oscar Landerreche. ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Oscar, buenos días.
Gracias por estar con
nosotros. Jóvenes, jóvenes.
Sí, pues.
¿Cómo les va?
Nombre de terreno. Hombre de los territorios.
Hombre de los territorios.
Territorio, inclusivo y vegano. Vamos, vamos que se puede.
¿Territorio inclusivo y vegano? No, Landerreche puede ser muchas cosas, vegano no.
No,
vegano no. Vegano, ay, no. Ay, ay.
¿Por dónde partimos? A mí me gustaría, perdón, me gustaría retomar la posta del tema anterior, aunque no esté en pauta exactamente, lo de los acuerdos, esta duda o esta discusión que se ha generado sobre los acuerdos de libre comercio y sobre la necesidad de consultarlos, de en fin. ¿Qué te parece a ti esta discusión que se abre?
O sea, a mí me parece que si una autoridad plantea revisar los tratados de libre comercio, debiera plantear cuáles son los beneficios y costos de hacer eso. ¿Ya? Porque no vivimos en un mundo en el que podemos hacer lo que queramos. Es como que yo te dijera, oye, hagamos una consulta para que ciudadana, para que los chilenos podamos entrar sin pasaporte a Europa. No se puede. Entonces yo creo que, mira, yo creo que ese bueno, claramente corrigieron las autoridades, ¿no? La canciller y el ministro de Hacienda, pero yo creo que la lección más bien es para estos jóvenes políticos que se están instalando en cargos de poder. Que no repliquen el error que cometió la ministra Siches en el Parlamento. O sea, esto de que se me ocurre una idea que suena bien, hay que pensar un poquito más antes de actuar, diría yo.
Pero en este caso...
Pienso, luego existo.
En el caso de su secretario de Humada, no se le puede acusar de que esté innovando en el cargo.
O sea, nadie se podría sorprender de lo que está haciendo Humada por lo que dijo y por lo que hizo.
Pero hay una diferencia entre lo que tú haces como académico, como opinólogo, y lo que haces cuando eres una autoridad de Estado. Estás representando el Estado chileno, entonces...
Ese es el punto.
Pienso, luego existo, sería mi lección para el caso.
Oscar, tú sacaste hace algún tiempo, poquito, digamos, Siete Nudos, ¿verdad?
Sí.
Este libro sobre como los grandes ejes desde un punto de vista económico, que me parece que van mucho más allá, que se están discutiendo en la convención. Ahora que el texto ya está prácticamente listo, ¿cómo evalúas eso que investigaste o que planteaste ex ante, y cómo te parece que está quedando el texto en relación a lo que había estado pensando?
A ver, mi impresión es que está quedando un texto extremadamente complejo, en que, mira, voy a ser muy franco, yo no estoy en condiciones de en este momento decir cómo voy a votar, pero lo que sí voy a hacer, y creo que eso es lo que estamos haciendo, de hecho, unos grupos de trabajo en la universidad entre distintos académicos, lo que yo creo que uno tiene que hacer con este texto, particularmente si uno enseña este tipo de temas, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, es tomar el texto, y yo como que tengo pensado como así como cuatro columnas, ¿no? Hay una columna que son como las cosas que tiene este texto y que tenía la constitución anterior, y que básicamente es lo mismo. Hay otra columna en la cual son cosas que tiene este texto y que son buenas y que están bien hechas. Después hay una tercera columna que son cosas que van en la dirección correcta, pero están mal implementadas, ¿no es cierto? ¿No? Y la cuarta columna son cosas que son malas. Que no deberían hacerse, ¿no?
¿Y qué ponderación le tendrías que,
bueno, eso es lo que tenemos que hacer,
asignar a cada uno, claro, de los elementos, o sea, en las columnas, además?
Claro, esa, bueno, cuarta columna, ¿qué efecto adverso tienen las tres anteriores?
Claro, es que lo que pasa es que ante el escenario que estamos es ante un documento que va a tener de las cuatro. Va a tener cosas en las cuatro y uno va a tener que ponderar, como todas las cosas, porque, ojo, estas mismas cuatro columnas también operan para la constitución actual.
Por supuesto.
Y entonces va a haber que hacer un análisis, y yo creo que ese análisis hay que hacerlo en forma seria y reposada, y lo que sí yo no voy a hacer, yo personalmente, cada uno verá lo que hace, ¿eh? Lo que yo no voy a hacer es simplemente, declarar una adhesión a una postura por un simple acto como de cosa tribal, así como una barra brava. No,
yo no voy a hacer eso. Claro. A ver, para ser simple, de tu análisis se desprende, o uno pudiera preguntarse, ¿qué de las cosas nuevas que tiene esto que te sorprendieron para bien y que no estaba antes y que es un avance, y qué cosas te parecen directamente malas?
Sí, a mí lo que pasa es que a mí me gusta mucho avanzar, y yo sé que esto es una opinión en que soy súper minoritario en Chile en general, ¿no? Yo soy partidario de un nivel de descentralización muy superior al que se discute en Chile. De hecho, en el libro Siete Nudos que
dijo la federalista,
yo me declaro federalista completamente, y lo soy, ¿eh? y creo en eso, creo que eso es es uno de los elementos claves de las democracias liberales occidentales, casi todas, ¿eh? Que a veces no se llama federalismo porque parece que tenemos un problema con eso por razones históricas, pero yo creo que eso bueno, eso a mí me parece una dirección importante en la cual hay que avanzar, pero no estoy completamente convencido de que la manera en que se está implementando, sería como la segunda o tercera columna, no sé cuál de las de que dije, esté completamente acabada, ¿ya? Por ejemplo, a mí me parece,
la tercera, sí.
Yo no tengo demasiados problemas con Chile definiéndose como un país plurinacional, como una república plurinacional compuesta por distintas naciones, lo he dicho en varios libros anteriores, antiguos, muy anteriores al estallido social, por lo demás. Pero también estas cosas se han hecho en otras partes, en Nueva Zelanda, en Canadá, no, hay distintos países que tienen distintas maneras de abordar estos temas, y mi pregunta es el cómo. Así que esa dirección, por ejemplo, la que más me preocupa, la que yo encuentro que hay más disonancia
entre deuda, por ejemplo.
Espérate. La disonancia mayor que yo tengo es el área de medio ambiente, donde también creo que hay una dirección correcta, pero en ese caso, hasta el momento, bastante mal implementada. Así que esas son como esas. Tú decías lo de deuda.
Sí, pensé que te ibas a quedar un ratito en lo de la descentralización, en el federalismo.
Claro. Autonomía. Bueno, de hecho, hay muchos países en los cuales los gobiernos regionales pueden emitir deuda, pero el problema es que si lo discuto en el libro, la manera en que tú puedes hacer eso bien es que tienes que tener contemplado un mecanismo de quiebra de esas unidades subnacionales. O sea, que alguien no puede pagar la deuda, tiene que haber un sistema en que dice, bueno, si usted no puede pagar la deuda, entonces el gobierno central interviene sus cuentas hasta que usted restablezca su buen nombre ante la plaza financiera. Porque si tú no haces eso, lo que haces es establecer un sistema como de pagamoya, ¿no?
Algo así ocurre en España.
Claro, entonces hay maneras de hacer esto, pero así como hay países mal implementados, hay países bien implementados. Entonces, mi punto en el libro es ese. Mi punto es que todas estas cosas se pueden hacer, pero se pueden hacer mal y se pueden hacer bien. Y lo que yo quiero ver, y honestamente quiero tomarme el tiempo y la calma de leerlo con cuidado, digamos, quiero ver si está de una manera que sea aceptable.
Pero Oscar, pero en ese sentido hay un punto, porque el tema de la motivación por el cual se plantea, por ejemplo, la plurinacionalidad. Porque tú dices, tú eres partidario, y yo te lo he escuchado muchas veces, y soy testigo de eso, tú eres partidario del federalismo en términos que habría, que finalmente el resultado sería, el todo sería más que la suma de las partes. Es decir, cada región aportaría mucho más, si se diera este esquema, el todo sería más que la suma de las partes. Pero en la motivación y en la discusión que nosotros hemos visto en la convención, no está ese concepto. Está un concepto distinto, está un concepto identitario, está un concepto de revancha, un concepto de recuperación, una cierta equidad horizontal extraña. No está. Entonces, las motivaciones son muy importantes.
Sí, pero a mí me importa más el texto, en realidad. O sea, yo quiero ver cómo quedó el texto, porque hay muchas cosas que han ido y venido, cosas que se han caído en los plenos, que han sido corregidas. Ha habido un esfuerzo, creo, tardío del colectivo socialista, que me representa a mí, como ustedes saben, yo soy del Partido Socialista, por corregir cosas, y yo quiero ver cuánto lo corrigieron. No, mira, lo del federalismo es un concepto liberal, ¿eh?
Sí, completamente.
De separación de poderes. Hay dos maneras de separar los poderes, entre los poderes arriba y territorialmente. Yo creo mucho en eso, ¿eh? Yo creo que eso es un avance civilizatorio. Yo creo que además Chile, por su extensión territorial, inevitablemente va a ser un Estado federal, entonces yo preferiría que lo hiciéramos bien. Yo estoy de acuerdo contigo que ha habido mucha estridencia respecto de las cosas como se dicen, pero mi recomendación, es sentarse calmadamente con un cafecito, va a tomar más que un cafecito en realidad.
Tiene que varios.
Una tetera completa. Un termo completo. Y me lo voy a leer con calma, con estas cositas que uno le pega de colores, ¿me entiendes? Vamos a rayar, vamos a hablar con las personas que saben de distintos temas, especialistas, y yo creo que esa es la manera de tomar posición. Y para mí la única pregunta relevante es si este texto es mejor o peor que el que tenemos actualmente. A mí personalmente me importa un pepino quien lo firma, me importa un soberano pepino, no sé qué, simbólico, que no sé qué, me da
Oscar,
igual.
¿Te importa un cuesco? ¿Te importa un pepino y un cuesco por cuánto gane una posición u otra? ¿Te importa un pepino y un cuesco el tono que se dio o se produjo el texto final?
Sí, porque los procesos, el texto no, pero el tono de la discusión constituyente no me pareció bueno, me parece que perjudicó el proceso, pero al final del día lo que me importa es el texto, entre otras cosas porque cuando uno mira y estudia procesos constituyentes, hasta los más famosos y enconados, está lleno de pequeñeces humanas bien tremendas, digamos, y partiendo por el de Estados Unidos, digamos. Es bien interesante las pequeñez humanas, cómo termina reflejándose en constituciones. Pero no, yo lo que quiero ver el texto y quiero pensar en ese texto cuáles van a ser las consecuencias. Por ejemplo, una cosa que a mí me preocupa mucho, que me preocupa enormemente. Yo soy un completo partidario de derechos sociales manifestados en la Constitución como un objetivo civilizatorio de un país. No tengo ningún problema con eso. Pero a mí me parece que eso tiene que ir inmediatamente acompañado de una claridad total de que la manera en que el país va a resolver cómo proveer esos derechos sociales es a través de la política y de las políticas públicas y no a través del sistema judicial o de las ocurrencias o necesidades de popularidad de un juez o de un fiscal.
¿Y eso no te parece que está más o menos establecido? Yo encuentro que, no sé si todos, pero porque tampoco he revisado exhaustivamente aún, pero la mayoría de los derechos sociales que se establecen dicen, y el detalle en la ley.
Veamos. Sí, veamos, porque también eso me parece que hay,
pero
hay
no
que ver
cómo
veamos,
está. Pero no, si yo sé que tú te, ya te, yo creo que tú te levantas en la mañana y lees el borrador.
Consuelo, todavía están discutiendo las transitorias, todavía está la cosa, el preámbulo, la armonización. Yo recomiendo a las personas, les digo, honestamente, yo sé que hay muchas como ganas de gente que quiere, oye, pero ponte en la prueba, ponte en el rechazo, no sé qué, muchas ganas de militar, ¿ya? Y yo resistiría esas ganas de militar. Y más bien diría, ¿por qué no nos tomamos la calma? Leamos con calma el texto, pensémoslo un poco. No, de nuevo, pienso, luego existo. Porque si no, en el fondo uno lo que está haciendo es simplemente sumarse a la última horda que va pasando por la calle enrabiada con algo. Yo de verdad que no. Yo he visto y he leído cosas, Consuelo, pero quiero ver la cosa final completa. Eso es lo que quiero ver.
Y falta que se voten cosas interesantes. Sepo. Como, por ejemplo, lo de los cuatro séptimos, como una atribución última de la Cámara de Diputados, porque eso es lo que va a definir el bicameralismo unicameralismo, que se rechazó en primera instancia,
pero ojo,
y que ahora se repuso
en otro. Y quiero ver cómo se resuelve esto de que agarran cosas y las meten por el lado, no sé. Entonces esperemos, yo quiero ver el texto final, porque al final el texto final es lo que ahí está, en blanco y negro esto. O el color que usted prefiera colocarle a la impresora, ¿no es cierto? Ahí está.
Ahora, perdón, hay un montón de cosas que son técnicamente que al menos a mí me quedan XL total, y va a tener que hacer fe también en un grupo de personas que van a mediatizar la comprensión de los textos, sí, con distintos constitucionalistas, porque hay terminología y hay alcance. O sea, yo no soy capaz, yo personalmente muchos sí, pero yo no soy capaz de establecer que con este texto que estoy yo leyendo, puedo entenderlo desde el punto de vista de la comprensión literaria, pero qué efectos tiene en la política. No me alcanza muchas veces.
Son muy largos los efectos.
Bueno, por eso es que de hecho se está armando una iniciativa entre los profesores y de la facultad y de derecho.
Que hay la honestidad de los académicos, de los políticos.
Es que no nos queda otra. Es que ¿sabes qué pasa? En nuestro caso, yo en eso, es distinto a la gente que está metida full time en la política, porque el problema mío es que no sé, porque yo dicto el curso de introducción al pensamiento económico y político, en que le enseño Locke, ¿no es cierto? Hayek, Marx. Entonces yo no puedo, después de hacer eso y enseñarle eso a los jóvenes, después que me preguntan, ¿y cómo votó, profesor? No, voté de tal manera. ¿Y por qué? No, porque mi tribu me dijo que votara.
Había que votar así.
No. O sea, porque yo soy de la barra brava, ¿no? No puedo. Entonces, en el fondo, uno tiene que también asumir su rol y uno tiene que ser...
¿Y lo vas a decir antes? Tú como académico, también como un referente para muchas personas, ¿vas a decir?
Va a ser medio inevitable, ¿no?
Espérate, Oscar, quiero sumarme a esa pregunta de Matías, porque tú describiste que quieren hacer un proceso y que lo van a hacer entre las dos escuelas. No sé si en el Máster de Políticas Públicas de la FEN, junto con la Escuela de Derecho, o son algunos profesores.
Es una iniciativa que está armando Guillermo Larraín, de hecho, de que deberían invitarlo, porque está armando... Él tiene un centro de estudio sobre cosas que intersecta, que se llama Lexen, que intersecta temas de derecho y de economía. Esa es la iniciativa. Sí, es una iniciativa bien interesante. Pero no, yo.
¿Y van a sacar una opinión? ¿Van a sacar una opinión como grupo? De ahí, de ese insumo, lo van a compartir para los que se interesen y cada uno tomará su decisión.
No, es completamente impropio en una universidad, así como que uno
parece. No, como una universidad. Claro.
Pero tú en lo personal vas a manifestar tu.
Es como inevitable, ¿no?
Sí. Yo pienso.
Pues no hay de otra, y yo creo que uno lo que tiene que tener es en esto tener como la convicción suficiente sobre como la decencia mínima, yo diría, ¿no? De que, bueno, si uno le toca una posición impopular, va a tener que tenerla, ¿no?
Entonces,
Don Oscar.
Ayer un amigo mío que ponderaba mucho las posibilidades de su equipo de fútbol, otro amigo le dijo...
Se está metiendo el tema difícil.
Otro amigo le dijo, oye, pero tú a tu equipo le tenés más confianza que lo que le tiene a la Comisión de Armonización. Le tenéis más fe que a la Comisión de Armonización.
Yo venía tan contento acá y me levanto. Bueno, está bien.
Si quieren, hablamos.
¿Qué hicimos mal? ¿Por qué?
Hablamos de Copa Libertadores.
¿Usted cree que porque uno gana un partido está bien la cosa?
No. ¿Qué quieren? Hablamos de Copa Libertadores. Consuelo, Nicolás, Oscar.
Pero de a ti, hasta yo sé que a ti te ganó el otro día, ¿quién? ¿Como Ñublense?
¿Qué significa como Ñublense?
Como Ñublense.
Más respeto con Ñublenchester. Es un equipo que está arriba en la tabla.
Ñublenchester.
Y con
la longaniza eléctrica.
Y fue dura la.
Mecánica.
Mecánica.
Fue duro el resultado.
Hablemos de Copa Libertadores. ¿Cómo andan ustedes tres? Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Chao, Oscar. Gracias.
Chao, Oscar. Muchas gracias.